He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res.
Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con...
Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que discernir y conversar sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Yo como presentador, tú que estás al otro lado, o Vicky, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Vicky?
Hola, hello.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, estoy muy feliz. ¿Y tú?
Muy feliz de estar aquí en la radio haciendo periodismo aquí.
Sí, exacto. Ya llevo mucho tiempo sin hacer periodismo en ningún lado. Entonces, aquí es mejor que cualquier otro.
¿Pero tú estudiaste periodismo?
Bueno, sí. Sí, sí. Hace unos 4 años me gradué en 2017 de periodismo en mi país, en los Estados Unidos.
Bueno, que ese era el punto, que Vicky es de Estados Unidos, pero reside aquí en Granada. Cuéntanos un poquito cómo llega Vicky aquí a Granada.
Vale, ¿cómo llegó Vicky? Bueno, el viaje a Granada es un poquito más largo. Llegué en España a Canarias primero para hacer un programa de enseñanza de inglés, un programa de auxiliar de conversación. Y empecé en Tenerife. Después me fui para Huelva, queriendo venirme para Granada, pero no eliges, no te determinen los que determinen estas cosas. Y después de Huelva me fui a Barcelona, queriendo buscar otra cosa, una ciudad un poquito distinta en unos aspectos. Y entonces me fui de Barcelona a Mallorca y de Mallorca a Granada.
O sea, que conoces... Mira, has vivido en más partes de España que yo, ¿sabes?
Me han dicho eso muchas personas. Yo creo que... Es que es demasiado, es una exageración. Ya estoy bien con aquí. Ya me quedo aquí, yo creo.
¿Y por qué decidiste venir para acá y no, por ejemplo, a Latinoamérica o por qué España?
Uf, bueno, aunque mi familia es venezolana... Bueno, parte venezolana, la familia de mi madre... Venezuela no es muy accesible ahorita mismo, no ha sido por mucho tiempo, no he vuelto desde los 15 y yo vine para acá la primera vez a Madrid, se me olvidó de ese otro sitio donde viví por unos meses cuando tuve 18, cuando estaba estudiando periodismo en la Universidad de Florida, tuve un semestre aquí haciendo mercadero, pero en español, ¿cuál es mi... Como segundo grado...
Claro, tú hiciste doble grado, mercantil y periodismo.
Exacto. Y esa parte la hice en Madrid. Y cuando vine a Madrid, aún en el verano, en pleno verano, me enamoré. Y yo creo...
Con 40 grados, un calor seco...
Si te puedes enamorar de un país cuando es un horno, pues entonces este es el país. Como que ya me decidí. Me sentí más en casa aquí que me había sentido hasta en mi país.
¿Y allí en Estados Unidos ya hablabas castellano con tu familia venezolana o lo has ido perfeccionando ahora aquí?
Un poco de las dos, yo creo. Sí. Bueno, no sé si perfeccionar. Lo he estado aumentando con todos los acentos que me puedo encontrar porque hablé español desde pequeña, toda mi vida con mi madre. Además, la aprendí más o menos a la misma vez. Era mi idioma de casa, era mi idioma de familia, mi idioma que me conectaba a esa parte latina, cual siempre me sentí más conectada. Y yo creo que siempre quise terminar en un país hispanohablante. Yo creo que eso me sentí más viva, como más de alma, no sé. Entonces, ay, se me olvidó, sí, la pregunta anterior. Es que no me fui a Latinoamérica porque eso, porque es un poco, no sé, políticamente más turbulente. Aquí era el programa de español, cual terminé, bueno, el programa de auxiliar de inglés. Entonces, por eso me terminé aquí. Ok, terminé esa. Ahora, esta.
La dejamos apartada.
Ajá, para allá. Hablé toda mi vida en español y cuando vine para acá, empecé a hablar otra cosa. Bueno, español que había aprendido la parte venezolana con su acento y su coloquialismo venezolano y sus palabras y sus todo. Y se me fue aumentando la parte un poco canaria. Y entonces la andaluza, que yo creo que es la que más se me ha pegado, porque vuelvo a casa y todos ahora se burlan de mi español estando toda mi vida tratando de perfeccionar para poder hablar con mi familia y ahora se burlan porque ya no digo las cosas como debo decirlas también. Y me dicen, ay, ¿cómo dices eso? No sé qué. Porque en vez de carro es coche y en vez de un baño es una ducha y en vez de, no sé,
móvil, mil celular.
Cosas. Uf, demasiado, es que demasiado, ordenador, computador, todo. Pero me, en cada frase hay algo. Y la, como el ritmo también, es otro sonido, es otra... No sé, es otra cosa. Corto otras letras. Estoy confundida. Estoy una mezcla de todo y me tiene fatal.
Bueno, a ti se te entiende muy bien, vale. Sea con acento latinoamericano. Gracias. O acento de aquí. Te iba a preguntar un poco, hiciste allí periodismo en Florida.
Sí.
¿Cómo es el periodismo allí en Estados Unidos? ¿Cómo es la carrera? ¿Cómo... ¿Hay mucha práctica, mucha teoría? Cuéntame un poquito.
Sí, bueno, te puedo hablar más que nada sobre el periodismo de mi universidad. Uh-huh. Porque... Hablar del estado del periodismo en los Estados Unidos en general, como estudiante, uh-huh. No sé muy bien. Sé de el entorno en cual estuve. Pero sí, había, yo creo que bastante práctica. Los primeros 3 años fueron más teóricos, fueron más el aprendizaje de cómo sirve la ley en media, cómo tú puedes, cómo se escribe el artículo, cuáles son las formas de una entrevista. Y lo que sí me gustó es que, aunque mi grado era en periodismo, te dejaban hacer clases en otras ramas de comunicación. Uh-huh. Podrías hacer clases, o tenías que hacer clases en relaciones públicas, en relaciones internacionales, en investigación, en fotoperiodismo, en medias nuevas. Era como un conjunto de todo.
Sí.
Entonces te dejó de verdad bastante tiempo para encontrar tu rama. No, uh-huh. No era ya decidido desde por sí. Desde el principio. Uh-huh. Y el último año era más práctica en el sentido que tú tenías que trabajar para el periódico de ese pueblo que era WUFT TV. Uh-huh. Y tenían radio y una presencia en línea. Y tú tenías que hacer como unos meses en cada área. Un uh-huh. poquito en radio, un poquito en entrevistas en broadcast, en, uh-huh, sí, en televisión. Un poco donde tú estabas... detrás de todo y solamente escribiendo los captions, escribiendo las cosas de fotos y también una parte donde tú estabas escribiendo artículos, que era lo que yo quería, la parte escrita. Y eso era el último año entero. Uh-huh. Era, yo creo, que la clase, esa, como esa clase en sí donde trabajabas en ese sitio, era como 4 horas a la semana presenciales. Uh-huh. Y entonces la otra... 80.000 horas de la semana eran en buscarte las entrevistas, buscar a las personas con quien tenías que hacer tu tema. Era mucho.
¿Te gustó? ¿Te gustó?
Me gustó la manera en cual me hizo salir de mi zona de confort, de hablar con gente y meterme en... situaciones y circunstancias donde nunca me hubiese encontrado. Si hubiese hecho algo como literatura, ¿cuál uh-huh. es la otra cosa que estaba, el otro grado que estaba mirando? Y también hablar, como aprender que no te daba vergüenza hablar con todo el mundo, porque si no, cero, ¿sabes? No solamente era de nota, era también como el empuje a meterte por todos lados, aunque uh-huh. no debes estar ahí, y encuentra y busca más. Ah, ¿te gusta eso? Ok, ahora tienes las próximas 3 semanas para encontrarme todo lo que tú puedes sobre eso y sacar no sé cuántos artículos y contenidos sobre esa parte que te parece problemática y tópica que uh-huh. está pasando. Te daba esa libertad que, no sé, me entusiasmaba y... Y siempre la búsqueda de la verdad, como es el periodismo. Y yo creo que era otra como época de periodismo, aún preparando para lo que estamos viendo ahorita y también aún preparando para un periodismo que de verdad ahora es más en línea o es...
Mm-hmm. Más digital.
Más digital. Es que era otra... Ya se estaba viendo como la muerte de la parte escrita del periódico. Hablaban de eso como que si fuese una tormenta que estaba viniendo, como todos los profesores que habían trabajado sus últimos capaz 30 o 40 años en otro tipo de periodismo ellos mismos estaban cambiando. Ellos veían lo que estaba pasando, el cambio que se estaba haciendo, y ellos se tenían que adaptar también.
A mí el problema también pues me tocó igual en este nuevo cambio de la digitalización, fue que los profesores no se terminaron de adaptar allí en Madrid. Yo estudié en Complutense en Madrid y era como no se adaptaban a la digitalización, dábamos cosas de los 90. Digo, pero si es que documentación, por ejemplo, para documentarte, me estaban hablando de documentación en bibliotecas y tal, que está muy bien, pero no en el ordenador. Y al final yo trabajo con un ordenador, claro. Y para mí se quedó como un poco anquilosado. Te he invitado principalmente para hablar de la situación que se está viviendo allí en Estados Unidos. Tú acabas de volver de allí, de pasar allí las fiestas, las navidades. ¿Cómo has visto la situación en Estados Unidos, que justo te pilló lo del Capitolio allí?
Desde el principio era como muy obvio que algo estaba raro, que algo estaba distinto. Yo no había estado en los Estados Unidos por como más de un año. Y obviamente no había estado en un año de campaña, el tiempo anterior. Y todas las conversaciones que surgían, no solo con mi familia, pero con gente en la calle, con la persona que está en el supermercado, toda la energía se iba a la política. Era impresionante las cantidades de veces que eso era la manera como tú empezabas una conversación. O todo, aunque si no empezara, iba a terminar ahí. De tu opinión, de tu estancia, la manera como subliminalmente querían saber en qué estado estabas. Sentí como que si había entrado en un mundo donde las únicas dos maneras de ser humano era republicano o demócrata. Como que si la raza entera de la tierra se separaba en esos dos partidos.
¿Has notado familias divididas entre demócratas, republicanos, que hasta propias familias o amigos se han separado con la situación que se está viviendo en Estados Unidos? ¿O se puede hablar todavía con naturalidad?
Yo no sé si yo personalmente conozco familias en cual noté eso. Yo conozco amigos que tienen... Bueno, es cierto, yo tengo amigos republicanos que toda la vida hemos tenido otras opiniones políticas o personas más conservativas, que yo me considero un poco más liberal. Bueno, bastante más liberal, vamos a decirlo, claro. Y siempre, no siempre, pero eventualmente hablamos de la política, pero nunca ha sido como algo que ha hecho que haya, no sé, un...
Sí, una fricción.
Sí, una fricción en esa relación. Nunca he sentido que eso, no sé, ha creado una situación en cual ya no puedes hablar. Yo diría que lo que yo he visto, cuando estaba hablando con mi padre, que él tiene un amigo que de toda la vida, que siempre han sido de partidos distintos. Y dijo, yo no he podido hablar de política por dos años con mi amigo. Que ya no se habla, que se ha establecido que no. Que no se habla. Y eso tampoco me parece la solución, ¿sabes? Cuando llegas a un punto donde ni puedes tener una conversación, donde cada lado ha villanizado, ¿se puede decir? El otro,
ha demonizado la otra parte.
Sí, pero se viene de los dos lados. Cuando ya has creado como algo tan polarizado que el otro lado ni tiene sentido, que ni puedes tratar de entender el otro, ya no hay conversación, ya no surge ningún espacio donde puedes hablar de tus opiniones o de tus stances en un fórum abierto. Eso ya no existe. No. ¿Eres de este lado?
Y mi pregunta, por ejemplo, aquí llevándolo más al Estado español, hay más variedad. Es verdad que hay un dualismo, suele haber izquierda, derecha, pero... ¿Por qué en Estados Unidos es demócrata, republicano? ¿No existe como una tercera vía? ¿No existe otros modelos políticos? ¿O al menos no nos llega otras vías políticas que pueda haber en Estados Unidos? ¿Por qué todo se tiene que encasillar en republicano o demócrata? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, históricamente hemos tenido otros partidos, pero desde ya, además.
Hace
200 tenía los Whigs, tenía independientes, pero...
Ahora hay partidos políticos que no tienen importancia, que no salen en los medios.
No,
casi.
El Green Party no va a salir, los Independent Party tampoco. Bueno, ser independiente tampoco. Sí. No tienen fuerza, no tienen un backing, no tienen...
No tienen nada, a los medios
nada
tampoco.
De atención. No se considera algo válido. Bueno, válido es, pero serio...
No se les escucha al final.
Y yo creo que yo creo que se ha hecho así, se ha polarizado tanto, porque en un lado, como hay aquí, los conservadores y los liberales, gracias. Yo creo que hoy en día es como ir caminando a un lado, ya te declaras el extremo. Uh-huh. Como ya ser parte demócrata, si tienes, vamos a ver, como Bernie Sanders, que ha declarado que sí, que es en parte como un socialismo demócrata.
Sí, ¿verdad? Está dentro del Partido Demócrata, pero más a la izquierda.
Exacto, más a la izquierda. Ahora la gente que mire eso o mire esa opción, ya hace pensar que todo ese partido ya está muy a la uh-huh. izquierda. Como que, no sé, no hay otra manera de verlo. En la misma manera que tú ves a los republicanos y dices, no, conservativos que no tienen derecho, no quieren ningún tipo de derecho
social,
sí, progresivo para inmigrantes o para mujeres. Ya se ve como el otro empuje del otro extremo de ese lado. Y no sé por qué.
Y justo llevándolo al extremo del otro lado, el papel de Donald Trump para llevar al Partido Republicano a un extremo todavía más en contra de los inmigrantes.
Claro.
Recordemos la campaña en 2016 con el famoso muro contra los mexicanos. Esa campaña contra los inmigrantes que ha polarizado, esto es en opinión personal, mucho a la sociedad estadounidense.
Demasiado.
Y esas políticas se han aplicado también fuera de Estados Unidos, en Brasil, en Inglaterra, en España. Se ha copiado mucho el modelo de Donald Trump. ¿Tú pensabas que se iba a llegar al punto como se llegó el 6 de enero con el asalto al Capitolio? ¿O pensabas que ya, bueno, Trump perdió? Es verdad que se quejó de fraude electoral, que las votaciones... ¿Pero pensabas que iba a llegar a ese punto de que pro-Trump y diferentes movimientos llegaran a asaltar el Capitolio, o no se te llegó a pasar por la cabeza?
Es que cada vez que dices esto, ¿cómo podría pasar? Pasa, ¿sabes? Cada vez que dices... Es que no pensé que iba a ganar.
En una película no me lo imagino, y pasa.
Interminable, pero no, porque me pareció que el asalto en... Bueno, hay demasiado ahí, pero me parece que en el asalto en el Capitolio no era simplemente algo pro-Trump, porque sí, era, sí. Él lo estaba incitando. Más que nada, por eso lo quieren hacer el impeachment. Que lo
sí, el impeachment se dice en castellano igual. Decimos muchas veces, en referencia a la política estadounidense,
sí,
se dice el impeachment.
Sí, impeachment, está bien, porque busqué proceso de destitución.
Sí,
pero no, vale.
La traducción es esa, pero cuando se habla, por ejemplo, de un impeachment en Estados Unidos, se dice impeachment.
Claro. Ok, bueno, perfecto. Pues, literal, la que viene ahorita, la segunda que ha empezado, era por eso, por su incitación de insurrección. Pero... esto no me parece como algo que ya tiene que ver de en cuál partido estás, en quién apoyas, eres conservativo o eres liberal. No, esto ya llega a un nivel que es contra el sistema político democrático, es contra lo que siempre mi país más ha fomentado su pensamiento, ¿verdad? En que hay una manera justificada de tener una elección, tenemos nuestro proceso, se hace así por no sé cuántos 200 años, y ahora ese asalto era contra eso, era contra lo que es tener un proceso democrático. No me parece ya que era de un partido. Entonces no lo vi pasar, porque específicamente eso no lo vi pasar. Su odio, sí, incitar que la gente pensara que fuese fraudulente, vale, pero eso ya fue un nivel que estaba yendo contra tu propio país, ¿eh? Claro. Es terrorismo nacional, no creo que hay otra palabra. Entonces ni me parece un extremo de su campaña o de su odio o de su mensaje. Ahora ya me parece un extremo de algo no americano, ¿sabes? Sí. Algo que va contra la nación.
Es que al final los valores de Estados Unidos, que se han extrapolado mucho en Europa, es eso, la democracia entendida como concepto de meter una urna y tú elegir a tu presidente, que se ha tomado como referencia de democracia en el mundo, de repente se tambalea, se habla de un fraude que no está demostrado. Ya los jueces han dicho, no hay nada de fraude, ¿cómo va a haber fraude? Pero siguen hablando con ese mensaje de posibilidad de fraude, y llega gente muy variada, porque la verdad, la gente que fue allí a Washington era muy variada, se ven banderas diferentes. De hecho, hay una bandera de Israel que se ve y también movimientos antisemitas, se ve gente de foros de internet, gente pro-policial, gente en contra de la policía. Hay una variedad de banderas, banderas sureñas de Estados Unidos. El punto que quería preguntarte es, esa gente al final se fomenta, se radicaliza en internet. ¿Cómo las redes sociales, internet, han radicalizado a la gente en Estados Unidos? ¿Tú has notado allí que la gente con Twitter, Instagram, se ha radicalizado más?
Sí, yo creo que de verdad eso es como un tema global. Bueno, específicamente sí, en mi país, sí, porque cuando tú llegas a ser una persona que puede ser cualquier voz, cualquier persona sin nombre, cualquier persona que no tiene repercusión por su acción. Lo que yo vi ese asalto como un grupo de gente que nunca había tenido una repercusión en su vida. Porque ¿cómo lo vas a tener si tú estás comentando en un foro con otra gente que está confirmando tu prejuicio? Piensan lo mismo. Es como un espacio salvo a repercusión, a aceptar y además promocionar tu odio, tu xenofobia, tu racismo, tu prejuicio, tu todo. Eso es lo que ha creado de verdad Trump. Aunque no pensé que iba a llegar a este nivel, claro, aún, ha creado un espacio que le dice, está bien, ¿sabes? Sí. No, ni tenga vergüenza.
De hecho, tras el asalto al Capitolio, el mensaje que da en su cuenta de Twitter es, lo he dicho como una, claro, con acento americano, Twitter, que aquí suelo decir
bien,
Twitter.
Bien, me gusta. Twitter.
El mensaje que da es muy, os queremos, pero ven, id del Capitolio, volved a casa, iros a casa, pero no lo condena, no dice, oye, esto es una vergüenza, estáis atacando la propia democracia estadounidense que tanto se ha fomentado, tanto se ha hablado. Y claro, es el punto de que, esto es su opinión personal, la gente antes, en los años 90, 80, podía criticar o hablar de su racismo, su xenofobia, en su pueblo, le escuchaban dos. Ahora con internet, tú, tus cosas, se magnifican. Entonces todos los de los diferentes pueblos cogen y se crecen y, claro, y creen que son más y empiezan y se dan mensajes que no se sabe qué es verdad y qué no. Y es el punto que quiero hablar, las fake news que ha utilizado tanto Trump, la utilización de los medios, Fox News, mentir. ¿Cómo viste la campaña de 2016 y cómo la ha utilizado en la presidencia? Porque es que se ha extrapolado para mí en todo el mundo que Trump ha jugado con la verdad y ya la gente no quiere escuchar la verdad, quiere escuchar lo que le reconforta, lo que le hace sentir bien. ¿Cómo lo viviste la campaña de Trump y luego la presidencia utilizando los medios, ya que hemos estudiado los dos periodismo?
Uf, ok, es que mientras que estabas diciendo habían tantos puntos que quería decir.
A mí me pasa a veces cuando digo, vale, quiero intervenir aquí y quiero intervenir aquí.
Ahorita en mi mente hay una lista que llega hasta el suelo, como que primero, eso es exactamente lo que ha pasado. Lo que la gente yo creo que quiere de él, que ama tanto de él, o por gran parte en la campaña de 2016 estaban tan a favor, es porque una persona que dijeron, no le importa, ha quitado la manera de hablar de política. Es como una persona con quien podemos confiar porque lo dice como es, ¿verdad? Es bombástica, no le importa estar bajo la regla de lo que es, no sé,
politically correct.
Se dice políticamente
correcto.
Sí,
políticamente,
exacto,
correcto.
Ya, y había hasta estadística de gente que decía que durante Obama se sentía que no podía hablar sin ofender a la gente. Y mayormente eran los republicanos que se sentían así. Había algo como aumentándose. Yo creo que se ha aumentado por mucho tiempo. Sí. Por la historia de mi país, que lo estamos viendo en los resultados ahora más que nunca. Pero que ya se sentían la gente como que no tenían la plataforma de hablarlo y se las dio. Y no solamente se las dio en sus palabras de odio, en su campaña que cogía a toda esta gente y les metía en la cabeza cómo tenían que sentir, bueno, no cómo tenían que sentir, pero que la manera que estaban sintiendo era correcto,
claro,
que así era. Debes tener miedo. Mira cómo están los sitios urbanos. Mira cómo están las partes ciudadanos que se consideran democráticas, porque en gran parte la parte urbana es la parte más...
Nueva York.
Es mayormente democrático y mayormente minoridad. ¿Les aumenta ese miedo? Y yo estaba hablando justo el otro día que él es como una draga, como un, ¿sabes? Como que sí, ahí está todo el odio.
Sí, lo levanta.
Lo levanta todo y lo dice, mira, superficie, aquí está. Entonces, yendo a la parte de quitar esa necesidad, esa barrera de tener que decir algo verdadero, cuando tú quitas eso y cuando también provocas el mismo miedo contra el media en cual te está tratando de informar, o si no es medio desconfianza, pero sí, total, sí, derrumbar la idea de lo que es recibir información de una plataforma que lo que te quiere diseminar es la verdad. Cuando quitas eso, entonces ya creas un vacío de caos, como que es un eco, como donde una mentira retumba y se hace verdad porque la he escuchado tantas veces y se hace más dura.
Claro.
Y yo veo que eso ha permanecido, sí, desde su campaña. Y aunque ahora en Twitter yo sé que lo han quitado finalmente, quitaron su cuenta o lo que...
Sí.
Perdón, pero 4 años ya incitando odio, que en mi país va contra el First Amendment,
la primera enmienda.
Gracias. Es que la busqué tantas veces.
Eso, haberme preguntado la primera enmienda, sí.
Eso, que no puedes incitar odio, que no puedes incitar en un sitio donde vas a crear algo que puede producir agresión o violencia. Lo has hecho durante toda su campaña y el presidente.
A mí el punto de Trump, que ha utilizado esos medios, ha generado, sí, ese odio, como bien dices, y lo ha levantado, todo ese odio que ya existía en Estados Unidos, es cómo ha convencido a la gente que él no era parte del establishment, que ha hablado de otro establishment, de otra gente. Digo, pero si esta persona lleva décadas perteneciendo, es un empresario que es conocido en Estados Unidos. Aquí en España no le conocíamos tanto, pero en Estados Unidos era ya conocido en los 90, era conocido en los 80, era conocido ya, sí, era parte de ese establishment. ¿Cómo ha conseguido convencer a sus votantes, muchos de ellos rurales, del interior de Estados Unidos, que viven en pueblos marginados muchas veces, que no se les toma importancia? ¿Cómo ha conseguido Donald Trump decirles, oye, yo soy de los vuestros, yo os atiendo, cuando no son parecidos?
Yo también me lo pregunto, especialmente por su historia de dinero. Viene de riqueza, siempre ha venido. Si tú estás viendo una persona a cual te quieres relacionar y tú vienes de un sitio rural y vienes de un sitio donde... O eres un blue collar worker, no sé si se dice aquí collar azul, usualmente...
No sé exactamente, es bueno, un trabajador, un obrero.
Sí, es un trabajador o un obrero de la clase media. Más que nada la gente que... Anteriormente se usaba para una persona que trabajaba en maquinaria estadounidense. Sí,
en la industria.
Esa es la población a cual está diciendo, yo soy como tú. Mira cómo yo he trabajado. Mira, yo solo tuve este préstamo, me dieron esta cantidad. Claro,
el modelo estadounidense de crecimiento.
Mira lo,
¿no?,
que he crecido. Claro, yo no creo que él se está tratando... No creo que se podría tratar de relacionar en el sentido de que yo soy como tú porque vengo del mismo sitio. Porque eso ya no se sabe.
Claro.
Pero yo creo que le está diciendo, yo soy como tú porque yo vengo del sitio en cual tú podrías...
Claro, al que aspiras.
Exacto. Y yo soy el sueño americano. Mira de dónde vine. Mira la compañía que he creado, la legacy, legado.
Mira
el legado que he creado. Tú también, esto es la idea, ¿verdad? Y la gente se entusiasmó porque dijo, uff, si él puede manejar el país como él ha manejado un negocio, ¿cuál no se maneja un país como se maneja un negocio? Pero si puede hacer eso, pues confío, claro, en él. Yo creo que ellos lo vieron como la persona que mentalmente tenía sus mismas creencias en mente, en el lado de menos impuestos para compañía, que es el lado republicano, siempre, claro, ha sido. Menos gobierno federal, más gobierno al Estado, más poder al Estado. Eso siempre han sido las ideas republicanas.
Los baluartes.
Exacto. ¿Cuál es? Porque ellos usualmente tienen las poblaciones rurales, los obreros, tienen esa clase. Eso es el partido de esa clase, o sea, considerado. Entonces, él ha tomado y ha dicho, tengo todos tus ideas en mente, ahora deja que yo llegue a esta posición, que estoy hablando por ti, y voy a crear de este país lo que tú, no sé, lo que tú podrías hacer también en tu propia vida. Y el problema es que varios de esos pensamientos, no todos, pero muchos de esos pensamientos también son menos globalización, menos progresión en el sentido de inmigración, en el sentido de derechos civiles a todo,
sí, sí,
la gente que vive en el país, ¿sabes? Es una mente más cerrada
¿Y cuál es el papel ahora de Joe Biden viniendo de estos 4 años? Mm. También teniendo la figura de Trump, porque va a seguir la figura de Trump. Mm. No se sabe si de cara a la campaña de 2024, si Ivanka Trump va a ser la que va a continuar, pero Trump va a seguir ahí seguro en el más medias, mm, hablando. ¿Cuál es el papel de Joe Biden tras lo que viene ahora mismo a Estados Unidos?
Bueno, ¿en términos de su campaña o en términos de lo que ya ha hecho en este primer día?
No, de lo que va a hacer. ¿Cómo va a ser el mandato de Joe Biden viniendo de lo que se viene con una crisis global como es la del coronavirus? ¿Crees que Joe Biden puede continuar, puede estabilizar esa polarización que hay en Estados Unidos, o que va a seguir siendo un problema real el que hay en Estados Unidos, de esa polarización, de gente que se va a radicalizar, que va a caer en la extrema derecha? Está creciendo mucho la extrema derecha en Estados Unidos. ¿Crees que se va a conseguir estabilizar un poco la situación en Estados Unidos, o que se va a radicalizar más?
Yo creo que tiene una carga enorme.
Sí.
Yo creo que cuando tú llegas a una posición en cual los últimos 4 años solo ha sido como el más yema al fuego, ¿sabes?
Sí, sí, el que le echa gasolina al fuego.
Claro,
aquí.
Cuando tú vienes y ahí hay un incendio en tu oficina, es que lo único que yo creo que puedo ver de él que sí va a pasar es como estábamos diciendo antes. Yo no creo que él va a pasar de condenar a esa gente, ¿sabes? Yo no creo que él va a pasar de decir no en tweet solamente, pero digo de verdad en ley, en legislación. Yo creo que van a haber repercusiones donde no han habido. Uh-huh. Obviamente, ese retórico, se podría decir.
Sí, esa retórica.
Esa retórica obviamente no va a permanecer de la persona en cual debe ser la persona que habla por la gente de
claro,
este
que va
país.
A ser más perfil de como Obama, más político,
claro,
al uso, ¿no?
Exacto. Una persona bastante más neutral, no lo puedo ver desapareciendo. Además, me da miedo que en contra, en el principio, capaz va a ser mucho más fuerte, en el sentido de que yo veo que Trump era como la respuesta de gente, esa gente que tenía miedo, que tenía todo, que rechazaba a Obama en todo lo que fue. Yo veo que Trump en gran parte fue la repercusión de decir, bueno, yo quiero lo opuesto de esa progresión.
Claro.
Y ahora teniendo Biden, puedo ver esa ola siguiendo en esa manera, pero la diferencia es que él ya ha empezado en su primer día a hacer cambios increíbles, ¿sabes? Deshacer de todo lo que hizo, de los órdenes ejecutivos que hizo Trump, ya los he desecho,
claro,
¿sabes? Ya hemos entrado al acuerdo de Paris Treaty.
El acuerdo de París.
Sí, vale, sí. El acuerdo. Vale, ya entramos de nuevo. Otra vez. Ha hecho una declaración de 100 días de máscara. Vale, ok, ahora estamos de verdad tratando de combatir el corona. Ok, ha empezado y ha cambiado la parte de inmigración que Trump quería quitar, DACA, que era lo que deja que cuando tú eres hijo
sí,
de inmigrante.
Vale.
Exacto. Y ha cambiado eso, en el sentido de que Trump estaba poniendo restricciones mucho más grandes en hijos de inmigrantes en mi país, que no podían recibir su tarjeta, su green card,
sí,
su tarjeta como
de
visado,
residente.
De residente. Ya lo ha cambiado, o ya ha puesto en provisión lo que va a hacer para cambiar eso.
Hijos de inmigrantes que ya puedan conseguir la residencia estadounidense.
Quiere facilitar eso. Ya, esto es un primer día. Y más, como que ya está demostrando, así se van a hacer las cosas, ¿sabes?
Claro.
En la misma manera que los hizo. Porque esas órdenes se hacen en los primeros 90 días, son increíblemente importantes. Son órdenes que tú puedes hacer que no tienes que necesariamente pasar por Congreso. O
claro,
no con las mismas restricciones en cual... Bueno, no restricciones, porque de verdad es un balance.
Sí.
Pero no tienes que pasar por el mismo proceso. Entonces, de verdad, puede hacer mucho cambio. Quitó el ban que tenía Trump a viajar a países mayormente musulmanes. Ha quitado ese ban. No sé cómo se dice ban.
Sí,
esa prohibición.
Penalización.
Exacto. Ha dicho, no, eso es racista y xenofóbica.
Claro.
Entonces,
sí,
ya está demostrándole a la gente, no vamos a ya aceptar estas condiciones.
Claro, eso es en cuanto a políticas interiores. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, que el mensaje va a ser más tranquilo, no como Donald Trump, que en política interior de Estados Unidos van a cambiar las cosas y ya están cambiando desde que ha llegado Joe Biden. Pero desde mi perspectiva y desde mucha izquierda española o latinoamericana, los demócratas y los republicanos no se diferencian tanto en política al final imperialista, de también con Obama Oriente Próximo sufrió las consecuencias de Estados Unidos. ¿Por qué crees que existe esa mentalidad de los gobiernos estadounidenses de opinar en todo lo que pasa en el mundo? Porque son, al final, fueron la primera potencia, o la siguen siendo junto con China, o porque hay esa clase política de Estados Unidos que es así, que al final opinan todo lo que pasa en el mundo, no solo opina, también manda sus misiles, atacan y demás, que al final en política exterior no hay tanta diferencia muchas veces entre demócratas y republicanos, y eso se ve. Es verdad que internamente pueden cambiar las cosas en Estados Unidos con Biden, a la hora del discurso va a generar mucho menos odio, eso está más que claro, pero que luego en política exterior la mentalidad imperialista sigue existiendo. ¿Cómo lo ves eso? ¿O lo ves menos que yo lo veo? Porque al final yo soy de aquí y tengo otra perspectiva.
Es que eso es lo que iba a decir. Me parece increíble pregunta y algo que no creo que me he cuestionado tanto como debo, porque siempre cuando pienso en la política de mi país, aunque claro, tenemos nuestras pólizas de nuestra parte militar, nuestra parte en cómo estamos relacionados con la parte global, que también se habla demasiado, pero cuando yo lo estoy pensando, es como que me pongo en este mundo isolado, no sé, isolated, de solo los problemas que veo pasando justamente en mi país.
Claro.
Pero es exactamente lo que tú dices. Los dos partidos, los dos lados, en gran parte no han tenido tanta diferencia de cuánto dinero meten al militar.
A la defensa.
Se fluctuó un poco, pero de verdad sigue siendo mil de millones. Bueno,
y se venden armas.
800 mil de millones. Es la misma idea. Yo de verdad no entiendo por cuál sentemos que tenemos esa carga de policía, porque antes se decía somos los defensores de la democracia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, si vemos ahorita mismo, hasta vi un tweet que dijo, si América viera América haciendo lo que está haciendo América en América, iría a América para quitarlo, ¿sabes?
Sí,
como
sí,
que
sí.
Si tú ves la gente del
Intervenir,
exacto, y decir esto para la democracia, porque si nosotros mismos estamos asaltando nuestra propia esfera política de lo que es una democracia, como nosotros tenemos ahora el derecho, que nunca lo hemos tenido, para decirlo en otros países. No sé si en parte lo hacemos con los países a nuestro alrededor, como diría México, por nuestra situación de inmigración. No sé si nos metemos tanto en su parte gubernamental porque pensamos que directamente nos afecta con condiciones de cuánta gente o cómo va a ser nuestra relación con inmigración con ese país. Pero tampoco te podría decir por los otros. Y no se habla tanto.
Sí.
Cuando yo hablo con mis amigos o mi familia o en la escuela o hasta, no sé, con mis colegas de la política, siempre las primeras y las últimas argumentos y debates que vamos a tener son sobre programas sociales o lo que está pasando directamente que nos está afectando la parte local o la parte de nuestro estado o de nuestros gobernantes o de nuestros senadores. Hablamos también en el modo cerrado del estado, porque en gran parte mucho poder también es de estado, no solamente federal. Capaz tú no ves la repercusión de una ley federal hasta muchos años más allá, pero vas a ver la local. Siempre nos metemos más, no sé,
a nivel local,
somos egocéntricos, no sé qué más decir.
Sí, sí, a ver, también lo que tú has dicho, el sistema estatal, al final Estados Unidos es muy grande, Florida, que es de donde vienes tú, es muy grande, y es normal también meterte en política de tu estado. Pero es verdad que, claro, desde fuera, pues la mentalidad estadounidense no cambia tanto, pensando en política exterior. Justo, vamos a terminar ya la charla de Estados Unidos hablando un poco de Florida, mucha inmigración latinoamericana.
Sí.
¿Cómo ves el papel de los latinoamericanos actualmente en Estados Unidos? Es verdad que no sufren tanto racismo como pueden sufrir otras minorías, pero todavía no hay esa integración tan grande, pese a que ya estados sureños como Texas, tal, tienen mucha importancia la población latinoamericana.
Claro, enorme. Que en Florida en gran parte es latinoamericana más caribeña.
Sí, cubanos.
Sí, usualmente cubanos, puertorriqueños.
Que justo son gente que ha huido del sistema en Cuba y son muy republicanos, muchos los cubanos que están en Florida.
Claro, porque ven la parte de los demócratas como socialistas. Claro. Y van a ir contra cualquier cosa que les recuerde a... Yo lo entiendo. También lo veo con familias y miembros de mi familia venezolana.
Claro.
Que también hay una bastante gran población de venezolanos. Bueno, como dijimos, de latinoamericanos. En Miami y en Orlando lo veo más que nada. En sur de la Florida y en como centro Florida en Orlando. Que sí, que ese voto, aunque yo pensaría que los latinos son democráticos,
sí.
Porque en general el Partido Democrático tiene leyes de inmigración un poco más liberales, tienen más, más programas sociales o dicen que debemos tener más programas sociales, no debe haber esa restricción como Trump impuso, gracias, una ley que en 5 años como inmigrante no podía, un inmigrante legal, sí. No podías pedir seguridad social o ayuda, welfare programs, que son como programas de bienestar, uh-huh. Yo creo que se dice aquí.
Sí, sí.
Tú sabes, hay muchos actos cual él y cual en general se imponen de el partido más conservativo que implique que no vas a tener tanto acceso, no solamente en términos de votación y de ser residente, pero simplemente en los programas de beneficio, claro. En cual tú puedes pertenecer. Pero lo que yo veo en Florida es... el problema que yo veo es que en votaciones hemos tenido... cuando tú tienes una población tan alto latinoamericana que no puede votar, uh-huh. Tú no estás viendo esa representación, claro, en la cual. Parte política. ¿Cuál es una gran, es un gran problema que lo ves en todo mi país? Se llama voting disenfranchisement.
Gente que al final no tiene representación, no. Porque no puede votar.
Claro, tienes tu visado o tienes tu DACA o tienes tu Dreamer, tienes tu en cualquier programa, en cualquier identidad en cual estás en la parte inmigratoria, tal cual no puedes votar. Entonces, de verdad, y cuando tú ves Florida y que es uno de esos estados que es siempre entre medio.
Sí, que no se sabe si va a ser demócrata o republicano.
Sí, que es horrible. Yo me siento ahí como que... ¿cómo se dice? Desilusionado varias veces. Pero que de verdad no estás viendo la representación de una gran parte de la población. Lo ves también en Texas. Lo ves en cualquier sitio. O sea, también se ve con los nativos americanos. No es solamente... Bueno... los inmigrantes latinos, tanto como la propia gente de cual le pertenece al país, que sí. También tienen esas mismas barreras de votación.
Claro, en estados como Oklahoma, que son más de nativo americanos.
No, hay barreras de tener su tarjeta de identidad para que tú necesitas en ciertos estados para votar y tienen dificultad adquirirla. Entonces no pueden votar. Entonces, claro. Lo que yo veo es que de verdad... No podemos progresar con temas de inmigración hasta que nosotros resolvemos el problema de tener votantes inmigrantes, claro. ¿Sabes? Pero yo entiendo como los dos lados en el sentido que en un lado, en un partido, una esfera política se decide, no es nuestra carga. La gente que viene a este país no es nuestra carga, no deben estar participando en este programa porque no pagan impuestos, porque no participan como un ciudadano, pero
se deshumaniza, es que, al final se piensa, sí. Que no entran en parte del juego, pero también gracias a que en una educación se fomenta que lo que no pasa en nuestro país pasa, uh-huh. También aquí en España, lo que no pasa en nuestro país no interesa, entonces, uh-huh. Lo que está pasando ahora mismo en Siria no me interesa, aunque sea en el Mediterráneo también, uh-huh. No me interesa porque a mí me interesa lo de aquí, es otra cultura que no entiendo. Entonces creo que puede pasar lo mismo en Estados Unidos. Los mexicanos, es que no es mi cultura, no les entiendo, tal. Yo solo quiero Estados Unidos. Entonces haces que deshumanizas. Para mí es quitarles esa humanidad. No, tú no vales, no tienes que tener derechos aquí ni los vas a tener hasta que no sufras mucho o estés muchos años hasta conseguir esos documentos que te acrediten. Vicky, vamos a acabar ya con la charla.
Ay, ok. Sentí como que estabas...
No sé. Genial. Lo único, voy a hacer una recomendación para los oyentes, también para ti si no lo conoces. Washington Irving ¿Te suena el escritor?
Sí, me encanta.
Que estuvo por aquí por Granada.
Es el que escribió Cuentos de la Alhambra.
Claro, entonces justo digo, mira, una persona de Estados Unidos, aquí en Granada, uh-huh. hay que recomendar a Washington Irving, así que la gente que nos esté escuchando, recomiendo la lectura. Vivió un tiempo en la Alhambra, en el siglo uh-huh. XIX, y merece mucho la pena. Y ahora vamos a la sección musical, Vicky. Has elegido Wild World de Cat Stevens, uh-huh. que ahora se llama Yusuf Islam, que se cambió al islamismo.
Sí, sí, sí.
Así que vamos a escuchar.
En como los años 60 o algo así en el movimiento.
Así es, pues vamos a escucharla si te parece bien.
Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. If you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Beware. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl. Make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. I'll always remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl.
Bueno, Vicky, ¿por qué Cat Stevens, Yusuf Islam? ¿Por qué Wild World?
Bueno, cuando yo tuve 17 años, mi regalo de mi cumpleaños era de mi padre, que era un record player, un tocadiscos,
sí,
con todos sus discos de cuando él tenía de 16 al, hasta, no sé, hasta el día de ese día.
Sí.
Y era, yo, hasta el día de hoy, el mejor regalo que me han regalado.
Se te ilumina la cara recordando.
No, es que me siento, no sé, iluminada pensando en la memoria. Es que,
¿Lo sigues teniendo?
Sí, lo sigo teniendo, todo. Y una de ellas, mi favorita de todos los discos, es Telfer Tellerman, que es el
disco de esta...
Yeah, Telfer Tellerman, que es de Cat Stevens. Y está rayado. Pero bien rayado. Pero
de escucharlo
ya,
tanto, ¿no?
No, ya cuando me lo dio estaba demasiado rayado. Y estaba rayado en esta canción. Y nunca la pude escuchar bien. Entonces yo dije, es que yo me rayaba diciendo, pero ¿cómo va esto? Entonces la busqué y de ese momento no sé, se me fomentó como la canción de ese disco más importante, porque él también sí. la había escuchado tanto que se le había quedado, tú sabes, esa rayita sí. de memoria, y no sé. Por eso la elegí.
Es que es una canción que lo hablábamos fuera de micros. Aquí ha sonado muchas veces en la radio. O sea, la música anglosajona de los 70, 80, aquí en España se conoce, porque también pues, la cultura anglosajona ha llegado mucho a España. Y era una canción que cuando me la pasaste, digo, pues, de toda la vida me suena, pero claro, no asociaba con Cat Stevens. Es verdad que mi cultura musical no es tan grande. Pero tú, aparte de Cat Stevens, que has recomendado esta canción, ¿te gusta también mucho la música de los 70 o escuchas más música actual?
Sí, demasiado de los. Es que más que nada yo creo que fue por esto, por este regalo. Es que ya me corrompió cualquier otra música. Había una colección de jazz, había una colección de rock y él era un poquito como más rockero. Pero yo creo que mi favorita artista hasta el día de hoy es Joni Mitchell, que también es de esa época. Melanie también. Uh-huh. No sé, me transmite, no sé, una paz, no sé, una paz de otro tono. Está como, no sé, encapsulada en esa era y no se sale. Y no sé, me quedé ahí como un poco atrapada.
Pues la verdad me ha gustado mucho la recomendación. Si te parece bien, vamos ahora a la parte del texto. Que
sí.
Has pasado Ways of Rebelling de Nathalie Handel.
Sí.
Que es de Republics. Es un extracto del libro, uh-huh. Sí. Pues cuando quieras leerlo.
Vale, lo tengo en español, que yo lo traducí, y lo tengo en inglés.
Si quieres leerlo en ambas, genial. ¿Sí? Okay. Sí, lo puedes leer en inglés y en castellano.
Ways of Rebelling by Nathalie Handel. Who needs to be at peace in the world? It helps to be between wars, to die a few times each day to understand your father's sky as you take it apart piece by piece and can't feel anything. Can't feel the tree growing under your feet, the eyes poking night only to find another night to compare it to. Whoever heard of turning pain into hummingbirds or redbirds? Haven't we grown? What does it mean to be older? Maybe a house without doors can still survive a storm. Maybe I can't find the proper way to rebel, or damn it, I can't leave. I want to, but you grow inside of me, and as I watch you, before I know it, I'm too heavy, too full of you to move. Maybe that's why what they meant when they said you shouldn't love a country too much. Ok, ¿en España?
Adelante, vale. Adelante.
Okay. Esto lo traducí yo, entonces...
Yo, vale. Ayer cuando me pasaste el texto en inglés también lo traduje. Vale. No era la mejor traducción, pero entendí así mejor el mensaje.
Ok, perfecto. Okay. ¿Quién necesita estar en paz en el mundo? Ayuda a estar entre guerras, morir unas pocas de veces cada día para entender el cielo de tu padre, mientras que los desarmas pieza por pieza y no puedes sentir nada. Mientras que no puedes sentir el árbol que crezca debajo de tus pies, o los ojos que, hurgando en la noche, solo puede encontrar otra noche en cual compararlo. ¿Quién ha huido de convertir el dolor en colibrís o pájaros rojos? ¿No hemos crecido? ¿Qué significa el ser mayor? Tal vez una casa sin puertas aún puede sobrevivir un tempeste. Tal vez no puedo encontrar la manera adecuada por rebeliar. No me puedo ir. Quiero, pero creces dentro de mí. Y mientras que yo te sigo mirando, antes que lo sepa, estoy demasiada pesada, demasiada llena de ti para moverme. Tal vez eso es lo que ellos querían decir cuando dijeron que no debes amar un país demasiado.
Bueno, ¿y por qué este texto? ¿Por qué lo has seleccionado entre todos los textos que hay en el mundo?
¡Uf! Bueno, de verdad... En gran parte, porque también quería buscar algo tópico, uh-huh. algo de lo que estábamos hablando hoy. Entonces fui en una gran búsqueda que tardó, yo creo que la semana entera. Esto fue lo que más me tardó.
No es tan importante mi programa.
Vale. Muy también. Pero sentí con esto que tenía un mensaje... no solo del ver el más allá, que transmite un poco de esperanza, bastante esperanza para mí, pero también la necesidad de mirar para atrás, de dónde has venido y el por qué. y cómo has llegado a tener esa historia y cuál es esa narrativa. Y no solo la que está escrita por ti, pero la verdad, ¿sabes? Entender el cielo de tu padre. Y que si no lo entiendes, si no lo sientes porque no lo has vivido, tienes que seguir buscándolo. Aunque la historia no sea tan linda, ¿sabes?
Pero al final es remontarte a tus orígenes, no olvidarte de dónde vienes y también ser empático, tener empatía hacia el resto. He investigado sobre la autora de estas palabras, es de orígenes palestinos. ¿Crees que este texto es hacia Palestina?
Sí, yo creo que... Porque ella también... Ella nació en Haití.
Es que es muy curioso.
Sí, es que por eso también es una mezcla preciosa. Nació en Haití, tiene padres palestinos.
Palestinos, sí.
Vivió en Francia, vive hoy en día entre los Estados Unidos y Francia. Yo creo que ella tiene como unas raíces mundiales que se meten por toda parte del mundo. Yo creo que sí. Yo también me imaginé que estaba escribiendo sobre la situación en Palestina. Es
Palestina.
Pero también yo creo que se puede aplicar a cualquier persona en este mundo, cual quiere conocer a su país, amar a su país. Pero acuérdate que tienes que saber de cuál es su fondo, de dónde viene, y en eso amarlo, quererlo, pero ponerlo en contexto. No sé.
Claro, y también esto, por ejemplo, yo me tomo estas palabras que también el país a lo mejor no son las fronteras que nos imaginamos. Mi país también puede ser. De hecho, estoy en una película que tiene esta declaración. Mi patria al final son mis amigos, mi familia, mi barrio, como mucho. Entonces, para mí, y esto me pasa a mí en tema personal, mi país es más pequeño que lo que representa España. Cuando vuelvo, el lugar al que volver es mi familia, y para mí mi país es mi familia. Es pues donde yo lo extrapolo. Te quería también preguntar, ¿tú estas palabras te sientes identificada? ¿Echas de menos tu casa y te sientes de dónde vienes con estas palabras?
Sí, es que no es tanto echar de menos. Es más, aunque sí, en gran parte sí, porque echo de menos mi familia, la parte, como acabas de decir, la parte interior a esa parte exterior de los Estados Unidos. Pero me sentí relacionada en el sentido de que nunca... Cuando yo me vine para acá, dije, ay, aquí, este es mi país, es el mío. Siento como que siempre voy andando tratando de identificarme con algo más allá de donde he venido. Claro. Y no es necesario, ¿sabes? No, ella dice, estoy muy pesada, estoy tan llena de ti, ¿sabes? Sí. Que digo, no, ni me puedo mover. No se trata de llenarte con un país. Llénate de ti, de tu historia, de donde tú vienes. Y toma esa historia de cada sitio en cual estás, desarróllalo, entiéndelo y llévatelo contigo por todos lados. Porque cuando te llenes con uno, cuando dices, vale, este es el mío, no te vas a poder mover, no vas a poder avanzar, porque has declarado que esa es tu identidad. Y no creo que se trate de eso. Y yo creo que ella tampoco se siente que tiene esa una identidad. Tiene ambas. Y yo también siento así.
Sientes que has adquirido pues cosas de Venezuela, también de aquí de España, de Estados Unidos, de todos lados, y que te forjan a ti como persona. Pues me parece muy bonito, y es que me parece más bonito unir con la palabra final que voy a decir. Sabes que al final digo una palabra y me tienes que decir qué significa para ti esa palabra o qué te imaginas. Entonces te voy a decir una palabra, y para la palabra que te he seleccionado es hogar. ¿Qué significa para ti la palabra hogar?
Las cantidades de ensayos que he escrito sobre el hogar.
Sobre el hogar. Me parece una de las palabras más bonitas que existe.
Es
hogar.
Es bellísima. Además, me gusta más que home.
Sí, porque aquí casa no dice lo mismo. Hogar es como más acogedor, más que te envuelve.
No, me siento como es un fuego. Lo pienso y lo siento y es fuego, ¿sabes? Pero bueno, no es tanto mi definición el fuego, pero eso es lo que relaciono con la casa. Pero hogares... Yo creo que te voy a dar otra palabra.
Vale,
siento como que es idioma.
Sí.
Y con tener los dos, o sentí que estoy tratando de tener los dos, siento como que me encuentro estableciendo mi hogar en el conocimiento que tengo de idioma. Porque lo más que me siento que me puedo involucrar en una sociedad, hablar con la gente, expresarme, entender lo que ellos me quieren decir, los coloquialismos, lo todo. Lo más como tanto lo puedo hacer en inglés como en español, eso empieza a ser mi hogar, las palabras, no sé.
Me parece muy curioso, no esperaba que lo sacaras por ahí, pero me parece interesante que las palabras son tu hogar.
Y yo creo que con querer poder expresarme mejor en el español, estoy como buscando más como para decorar mi hogar, ¿sabes? Como quiero meterle más cositas
en el idioma español. Un cuadro bonito.
Exacto, exacto. Y no sé, eso para mí. Además, obviamente, de familia, de mis amistades, de las carencias que tengo. Eso, pero más que nada el idioma.
Pues permíteme decir que tu hogar me parece muy bonito.
Ay, gracias.
Y si quieres, dentro de un tiempo, vienes aquí otra vez y vemos cómo tienes el hogar.
Ok. ¿Vale?
¿Te parece muy bien?
Sí.
Bueno, Vicky, pues de verdad, un verdadero placer que hayas pasado por los micrófonos de Pueblo.
Ay, muchas gracias por dejarme pasar por ellos.
De nada, de nada, de nada. Y a vosotros que estéis al otro lado, gracias por escuchar Pueblo en el 88.5 FM de tu dial. Y nos escuchamos muy pronto con una nueva entrevista. Adiós. El Pueblo.